Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de historia, un día más aquí en COPE Navarra. Saludamos a Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a hablar del Gran Hotel.
Pues sí, el Gran Hotel, que tiene una historia realmente apasionante. Yo cada vez que la leo se me cae la baba. A ver si conseguimos trasladar a los oyentes de la COPE las maravillas de este sitio y toda la historia que tiene detrás.
Nos ubicamos, nos trasladamos hasta la Plaza San Francisco.
Pues sí, y hasta 1913, que ya está aquello, ¿no? Hace 110 años, y allá es donde abrió sus puertas el Gran Hotel. Gran Hotel, el Gran terminado en D, que le daba como un aire todavía mayor. Y fue una aventura empresarial que realmente duró 21 años. Abrió sus puertas el 26 de mayo de 1913 y, bueno, se prolongó, como veremos luego, hasta 1934, que es cuando cerró sus puertas. 21 años, como digo, ¿eh? Y estuvo efectivamente en uno de los edificios, para mí más bonitos, más distinguidos que hay en Pamplona, que es ese edificio de la Plaza de San Francisco, que hoy ocupa la biblioteca del casco antiguo.
Y que además es un edificio que visualmente es que, como dices, es muy vistoso, ¿eh?
Sí, sí, es muy bonito y además, al tener delante toda la Plaza de San Francisco, pues la verdad es que nos permite contemplarlo desde todas las distancias y sí, la verdad que es una maravilla, ¿no? Y fíjate que ya en aquellos años en los que había un montón de periódicos de todas las ideologías distintas, qué maravilla, uno de ellos era, se llamaba La Tradición Navarra, y en el número del 28 de julio de 1912, es decir, unos meses antes de que el hotel abría sus puertas, ya anunciaba, se proyecta instalar un gran hotel como los que hay en las grandes capitales de Europa, que se miraba en aquellos años todo lo de Europa con una cierta admiración, y entonces el pensar que en aquella Pamplona de principios del siglo XX iba a abrir sus puertas un gran hotel, un hotel de lujo, pues la verdad es que les llamaba muchísimo la atención, como es lógico.
¿Un hotel de lujo o de superlujo, no?
Bueno, yo diría que de superlujo para los tiempos de los que hablamos, ¿no? Pensemos que era un hotel donde se hablaba inglés y francés, donde había un menú que tenía cuatro platos diferentes y al que muchos huéspedes llegaban en automóvil, en coche, con un chófer, ¿eh? Porque, claro, este hotel pues no venía cualquiera, ¿no? Y era un lugar, el hotel, donde las habitaciones disponían de baño. Qué cosa, ¿verdad? Esto en aquel momento era algo...
ahora es impensable.
De auténtico lujo, ¿eh? En las casas entonces, muchas no había baño, se compartía una taza de baño entre varios vecinos y tal, o como mucho se disponía de una letrina, pero las casas en aquel momento no disponían de baños individuales, con lo cual un hotel que tenía habitaciones con baño, pues imagínate lo que era, ¿no? Había ascensor, que fue el Gran Hotel, y el Hotel La Perla fueron los dos primeros edificios en Pamplona en disponer de ascensor, ¿eh? Algo que se había empezado a poner en otros lugares de España, de Europa, del mundo, y llamó la atención, y este fue, como digo, el primer ascensor que se puso en Pamplona. Había una escalera de mármol blanco que debía ser, bueno, fascinante, ¿no? De bonita, y que conducía desde el bajo hasta el quinto piso del edificio. Bueno, un edificio maravilloso que fue diseñado por el arquitecto donostiarra Francisco Urcola y que costó la friolera de 800.000 pesetas.
Que ahora nos parece un poquito.
Sí, que ahora realmente es poquito porque, bueno, es la irrisoria cifra de 4.820 euros.
Para montar un hotel de superlujo.
Sí, sí, que en aquella época pues debía ser bastante, ¿no?
Hay que recordar que lo hace en una ciudad amurallada.
Sí, sí, nos gusta mucho poner contexto a las cosas, ¿verdad, Alberto? Y en este caso creo que es todavía más importante para que nos hagamos una idea del contraste que suponía este hotel con lo que tenía a su alrededor, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues efectivamente Pamplona todavía era una ciudad amurallada. Ya sabemos que fue en 2015 cuando se aprobó el derribo de las murallas, en 2020 cuando realmente se empezaron a derribar. Así que Pamplona se limitaba prácticamente a lo que es el casco antiguo. Todavía estaba funcionando el vínculo, recordémoslo, que se encargaba de asegurar el abastecimiento de pan a la población, tan duro como eso, era una población, la de Pamplona, de unos 32.000 habitantes, y tengamos en cuenta, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que el porcentaje de analfabetismo rondaba el 30%. Recordemos el hotel que se habla inglés y francés, en una población que uno de cada tres no saben leer ni escribir, fíjate tú qué diferencia, ¿no? Y donde en aquella Pamplona, 1913, pues para que nos hagamos una idea de cómo funcionaban las cosas, los obreros trabajaban una media de 10 horas al día, y cobraban al final del día por su trabajo, cobraban unas 4 o 5 pesetas de media, Y claro, si un día te ponías enfermo o un día por lo que sea no trabajabas, pues evidentemente no cobrabas. Las cosas funcionaban así, ¿no? En aquel momento los edificios, las casas, no disponían todavía de timbre, se llamaba golpeando el picaporte. Uh-huh. Los comercios tenían abiertas sus puertas durante todo el día, no cerraban para comer porque no se podía perder ni una venta. Y en aquella Pamplona, pues, no sé, esto ya me parece, vamos, muy, muy clarificador, todavía no existían ni Osasuna ni la Pamplonesa, por ejemplo, en ese contexto donde abre sus puertas el Gran Hotel.
Oye, qué curioso. Cuéntanos de quién es esta iniciativa.
Pues la idea de abrir el Gran Hotel correspondió a un empresario que se llamaba Tomás Mendizábal, y el edificio ocupó, como decíamos, ahí en San Francisco, se instaló, ocupó la mayor parte del edificio en el que se había instalado unos meses antes la Sociedad de Banca y Seguros La Agrícola, una sociedad que tuvo bastante dinero en la época, pero que lo cierto es que quebró en 1925 y debió llevarse con ella los ahorros de una buena parte de los pamploneses, Lo cierto es que este hombre, Mendizábal, puso en marcha el hotel, se encargó de su construcción, pero luego solo estuvo apenas un mes al frente del hotel. Recordemos que el Gran Hotel abre sus puertas el 26 de mayo de 1913 y a mediados de junio de 1913, 20 días después,
¿sí?
Sí, se lo vendió a José Moreno, que era el dueño del Hotel La Perla. Uh-huh. Ya hablamos de él en su día. Y José Moreno, curioso, mantuvo el hotel cerrado 5 años y lo reabrió en 1918, una vez pasada la Primera Guerra Mundial, por cierto, como dato sin más. Pero, repito, reabrió en 1918, pero solo para los meses de verano. Supongo que era un hotel demasiado, que tenía demasiados gastos o de demasiado nivel como para pensar en abrirlo durante todo el año en aquella uh-huh. Pamplona, que no sé quién vendría aquí, claro, en los meses de invierno, ¿no? Y 4 años después, ya en 1922, cuando el hotel ya tenía un cierto rodaje, ya llevaba 4 años abriendo los meses de verano y tal, fue cuando ya empezó a recibir huéspedes a lo largo de todo el año.
Sí, pero 9 años después de abrirse.
Sí, 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 curioso.
Curioso, sí. Cuéntanos un poco de las estancias.
Pues bueno, yo he leído cómo eran las estancias en un blog magnífico que tiene Fernando Gualde, que nos habla del Hotel La Perla y también del Gran Hotel. Recomiendo a los oyentes de COPE que le echen un vistazo, uh-huh, porque merece la pena, Y nos habla de que en las estancias, primero entrabas y en el vestíbulo había una conserjería, recepción, teléfono, uh-huh, llamativo en aquella época, este ascensor que hemos comentado, primero que se ponía en Pamplona, un montacargas también, un salón inglés, y había cuartos de baño para los clientes. A continuación había un hall que disponía de piano, bellas lámparas, sillas y mesas de mimbre, y unas grandes y llamativas macetas. El hotel, por supuesto, disponía de luz eléctrica y calefacción, qué cosas, ¿verdad? Y disponía de unas amplias y cómodas habitaciones en las que era posible pernoctar durante una semana pagando entre 105 y 210 pesetas.
Teniendo en cuenta que por 4 o 5 pesetas trabajaban 10 horas.
Efectivamente. Eso nos da un poco la idea de, bueno, de que costaban dinero las habitaciones, lógicamente, claro. Hablamos de hotel de lujo.
Claro. ¿Y si hablamos de la comida?
Pues otro lujo. Fíjate que la cocina del hotel contaba con un chef francés, que, bueno, hoy día es más normal, pero en aquella época imagínate lo que era aquello, y disponía de un soberbio menú que además se podía regar con botellas de champán o de vino de gran calidad, de las que era prácticamente imposible encontrar en ningún otro sitio de Pamplona.
Y además creo, si no me equivoco, que el propio hotel organizaba actividades, ¿no?
Esto a mí me llamó muchísimo la atención. El hotel efectivamente organizaba actividades para los clientes, pero actividades como, por ejemplo, excursiones arqueológicas por Navarra. Les llevaban, si querían, a los clientes a cazar o a pescar.
Toma.
Que eran dos hobbies en aquella época bastante extendidos, e incluso en el propio hotel se celebraban funciones de circo y de teatro, y participaban magos, acróbatas y payasos, todo eso con música de piano, muy del gusto de la época, ¿no? Y también me llamó mucho la atención sobre esto, que en estas funciones, bien como magos o bien tocando el piano, participaban los dueños, la familia Moreno del Hotel La Perla, se involucraban de tal manera en el funcionamiento del hotel que ellos mismos hacían a veces de magos o se encargaban de tocar el piano. Sí, sí.
Y hablamos ya del final, que es bueno, bastante cercano, 1934.
Sí, pues quién sabe, supongo que era un hotel demasiado ambicioso, demasiado pretencioso para aquella época, o puede que tanto servicio y tanto lujo a los clientes pues provocara que los gastos se dispararan por encima de los ingresos, ¿no? El caso es que la historia del Gran Hotel, como ya hemos comentado al principio, concluyó en 1934, que es el año en el que José Moreno decidió venderlo e invertir el dinero que obtuvo en la reforma del Hotel La Perla, que entonces estaba llevando a cabo bajo la dirección del arquitecto pamplonés Víctor Eusa. Lo cierto es que La Perla debía ir como un tiro y, sin embargo, el Gran Hotel pues no terminaba de resultar funcionar. Rentable, sí, a pesar de que hacían pequeños gestos, como por ejemplo que el correo llegaba antes al Gran Hotel que a La Perla, por ejemplo que el menú del Gran Hotel disponía de un plato más que el del Hotel La Perla, pero a pesar de todo, pues La Perla funcionó mejor y entonces José Moreno decidió quedarse con La Perla y mejorarlo y, bueno, ahí está hoy en día, ¿no?
Un edificio que tenemos los pamploneses grabados en la mente, en la memoria y en la retina, que ha tenido otros usos.
Pues sí, cerró sus puertas el Gran Hotel y, claro, el edificio desde entonces hasta hoy, pues hablamos de 89 años que han transcurrido, se ha ido destinando a muchos otros usos muy diferentes. Fue Junta de Transportes, fue Central Nacional Sindicalista, se utilizó como comisaría de abastecimientos y transportes, fue Dirección de Agricultura y Ganadería de la Diputación Foral y finalmente fue Biblioteca General de Navarra primero y Biblioteca del Casco Antiguo, que es lo que es hoy día.
Y ahora, si te parece, por terminar con algún apunte más.
Pues mira, para los nostálgicos, algunos de los objetos que servían para decorar las estancias de aquel gran hotel se pueden contemplar hoy en el Hotel La Perla, ¿eh? Hablamos de jarrones, de sillas, de puertas, de embellecedores, incluso de ese piano que se utilizaba para amenizar esas sesiones para los clientes, esas actividades, pues todo eso se puede contemplar hoy en el Hotel La Perla, donde también está ese ascensor que se colocó en el Hotel La Perla, que era similar al del Gran Hotel.
Hay que irse hasta esa época. Has hablado muy bien de la diferencia de los precios de pesetas. Claro, tenemos que entender que tener un hotel de superlujo mola, pero claro, te genera un problema, que tiene que ser rentable.
Sí, y luego hoy día seguramente la economía de los navarros, de los pamploneses y de los quienes nos visitan está mucho más preparada para afrontar los gastos que supone acudir a un hotel de lujo de lo que estaba en aquella época, que eran pocos realmente los que se lo podían permitir.
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, gracias.